Bueno, y seguimos, seguimos en Nacional Resistencia, vamos directamente a la información, porque se conoció en los últimos días que una mujer de Corrientes había denunciado que le robaron 140 mil pesos de las billeteras virtuales, vieron que estuvimos hablando de este tema, de Mercado Pago, de la aplicación, para dar cuenta de qué está ocurriendo con estos ciberdelitos. Estamos en contacto telefónico con el comisario Carlos Ramírez, el ex jefe del área de cibercrimen del Departamento de Investigaciones de la División Delitos Tecnológicos de la Policía. Buen día, comisario. Aquí lo saluda Noelia Moreira.
Buen día, Noelia. ¿Cómo estamos?
En principio queremos saber cómo se están desarrollando las estafas virtuales aquí en nuestra provincia y si van en aumento luego de lo que, bueno, la pandemia también nos obligó a la virtualidad y de alguna manera estamos usando cada vez más el dinero electrónico. ¿Esto hizo que se incrementen estos delitos?
Sí, lamentablemente tenemos que decir que estas cuestiones que venís explicando de ciberladrones, ciberestafadores, tienen una ocurrencia bastante permanente en el tiempo. Lo hemos visto con mayor intensidad en tiempos ahora de confinamiento. Y por supuesto que siempre el trabajo que realizan estos delincuentes informáticos de ingeniería social para hacer caer en error a las víctimas. Tengamos en cuenta que este tipo de fraudes lo utilizan a través de diversas plataformas y también de llamadas telefónicas, impersonando a una organización que tenga prestigio. Por supuesto, el premio o el dinero o el ofrecimiento siempre es la oportunidad tentadora para quien cree esta historia, y por supuesto que la mayoría de ellas termina en QRs de apócrifos que van a cuentas de los malvivientes de Mercado Pago, uno de los ejemplos que venía citando, o muchas veces la ir de manera siempre urgente, inmediata, porque es ya concurrir a un ATM, a un cajero automático, y la persona le va dictando para que realice maniobras de cambios de clave e inclusive cambios en el token del home banking y muchas transferencias que se realizan a cuentas que son mulas. Claro. Muchas de las cuestiones también suceden en aquellos que suministran sus credenciales de acceso que no deben realizar bajo ninguna circunstancia, porque el banco jamás le va a pedir las credenciales de acceso a sus cuentas. Terminan también, si no, con el vaciamiento de las cuentas de caja de ahorro, de cuenta corriente, y dos, si tienen créditos preaprobados, también realizan trámites de retiro o de préstamos preaprobados que tiene la persona o la víctima con el banco.
En cuanto a las billeteras electrónicas, ¿no? La más conocida es Mercado Pago, pero hay varias aplicaciones. ¿Cómo sabemos si son seguras o no? ¿Y cómo hacen los delincuentes, en este caso, para acceder a nuestras claves? ¿Hay alguna posibilidad de hackear esto?
La posibilidad de saqueo de cuentas también es una realidad, y por supuesto que una forma de poder mitigar estas cuestiones es asegurar los dispositivos con los cuales yo me estoy conectando. Muchas de las personas, por ejemplo, en los dispositivos móviles no cuentan con ningún antivirus o algún programa preinstalado para que dé aviso de algunas cuestiones, vínculos que llegan, uno aplasta lo que les llega y por detrás realizan algunas cuestiones que van de una u otra forma analizando las credenciales que uno puede llegar a tener dentro del dispositivo. Después las conexiones de Wi-Fi que no son confiables, por eso en todas las operaciones que sean sensibles, donde yo voy a volcar datos de mi tarjeta de crédito, de débito, o dinero electrónico, debo asegurarme de realizar la maniobra dentro de mi ordenador de confianza en la red domiciliaria y conectado a un cable de red.
Claro, lo recomendable es no conectarse a las redes Wi-Fi de plazas o las redes libres que encontramos por ahí.
Totalmente, lo puedo hacer, sí, pero no para operaciones que sean sensibles donde uno vuelca información bancarizada. Uh-huh. También es muy recomendable, sobre todo aquellos que operamos diariamente con el home banking, por ejemplo, colocar, no googlear al banco, porque muchas veces la devolución que nos da el navegador puede llegar a ser páginas fraudulentas, o sea, iguales a la página de una organización de confianza, pero que están hechas para páginas falsas que van direccionando y colocando nuestras credenciales. Por eso la recomendación es, si voy a operar básicamente siempre con un banco o con home banking, donde voy a cargar datos que sean sensibles, colocarlos en lo que se llama nosotros en la parte de favoritos o en las bookmarks, para no estar googleando, por ejemplo, una entidad y por ahí me van a redirigir a una entidad que parece a la que yo me quiero conectar, pero que no es.
Ah, mire, y muy interesante eso que nos cuenta, porque por lo general vamos al buscador, buscamos la página del banco, de ahí entramos al home banking, y sin embargo lo ideal es ya tener la página guardada en favoritos para que no nos redirija a una página falsa.
Totalmente, es una forma de poder mitigar ese tipo de riesgos que suceden.
Sí, y en cuanto a las claves, las contraseñas, ¿cuáles son las recomendaciones incluso para los teléfonos, no? Porque muchas veces tenemos nuestras cuentas en los teléfonos.
Todos los servicios tienen algo que por ahí desconocemos y que debemos activar los usuarios, que es el doble factor de autenticación, uh-huh. El 2FA. Es un servicio que todas las compañías, servicios de internet lo tienen, y la recomendación es que el token no lo asocien al número de teléfono, porque podemos ser víctimas de lo que se llama el SIM swapping, que básicamente es el delincuente se apodera de la tarjeta SIM del teléfono y recibe los tokens a través de los SMS. Recomendación, no vincularlo jamás a un número de abonado, sí vincularlo a algo que yo sé, por ejemplo, un correo electrónico, o Google mismo también ofrece lo que se llama el Google Authenticator, que es una opción bastante seguro para que por del otro lado no nos estén queriendo resetear nuestras servicios de internet. Uh-huh. Es una recomendación bastante importante porque hay problemas muchas veces de configuración en las cuentas, el delincuente se hace del chip y puede recuperar o resetear. Otra modalidad que hemos visto muchas veces, siempre es la oportunidad y generar confianza con la víctima. Sí. Se hacen por WhatsApp sobre todo, una fotografía de un familiar de confianza, genera la confianza y le ofrece $800, por supuesto que la persona cree que es la persona de su familia, porque inclusive se ocupan de buscar fotos públicas de WhatsApp, muchas veces por ahí ni miramos el número de teléfono, miramos el icono de fotografía, y por supuesto hacen la transferencia y caen en el tipo de error. Otros tipos también de fraude o apoderamiento de cuentas es que si uno no contesta o uno aplasta un vínculo, le van a cerrar la cuenta. Todas estas cuestiones que tienen que ver, siempre hay una urgencia, una inmediatez, ya mismo hágalo ahora. Debo tratar de verificar cuál es la fuente, si es una entidad una empresa o una organización importante a la cual yo no me suscribí bajo ninguna circunstancia para ganar un supuesto premio, debo desconfiar. Si alguien del banco llama, cuestión que los bancos repiten una y otra vez, que el banco no llama a sus usuarios para pedir credenciales o bajas de cuenta o alertas,
sí.
Siempre cortar la llamada y uno mismo realizar a la inversa, hacer la llamada a las líneas oficiales que tiene la entidad o la organización bancaria o la organización para la cual estos delincuentes intentan hacerse pasar.
Claro, eso me parece también muy importante remarcarlo, porque lo que antes conocíamos como el cuento del tío por llamada, haciéndose pasar por un familiar, ahora es por WhatsApp, e incluso utilizando una foto de esa misma persona que roban de las redes sociales. En cuanto a los delitos como los que contábamos hace una semana de que han detenido a un hombre que pasaba las tarjetas robadas en el postnet de su comercio. ¿Cómo es esta modalidad de robo y cómo cuidarnos?
Bueno, nosotros siempre el cuidado físico es la primera medida de prevención que debemos hacer. Muchas veces quizás en una estación de servicio o en un restaurante o en cualquier comercio, siempre damos el plástico para que realicen el cobro. Por supuesto que hoy en día una de las maniobras más sencillas es sacar una fotografía de frente y en el dorso de la tarjeta y utilizarla posteriormente. Ni siquiera hace falta hoy en día contar con el plástico. Entonces, son medidas de seguridad a las cuales nosotros debemos no perder de vista el plástico. Inclusive algunos comercios han implementado que uno mismo pase hoy en día a través del postnet su propia tarjeta.
Sí, para no...
También en esto también han participado algunos, no todos, pero hemos nosotros realizado una detención de una femenina que a través de un trabajo en un call center venía colectando datos financieros de una tarjeta de primera línea y, por supuesto, a posteriori muchas compras en línea. Entonces es el primer cuidado físico que debemos tener también nosotros. No solo por ahí pensamos en algo sofisticado muchas veces, sino que es la oportunidad que por ahí por descuido propio del usuario facilite ese tipo de cuestiones que después perjudican o lo ven reflejado en sumas en sus consumos que no realizaron.
Claro, es fundamental tener siempre la tarjeta a la vista, no perderla. Incluso pienso en quienes están vacacionando, que a veces van a comer a algún restaurante, el mozo se va con la tarjeta y vuelve después. Esto no es recomendable desde bajo ningún punto de vista.
Bajo ningún punto de vista ceder la tarjeta. Hoy un simple fotografía puede tener una afectación importante, así que todos esos cuidados, inclusive nosotros cuando vamos a los ATM, vemos al cajero automático, vemos muchas veces que los teclados, algunos cuentan con una protección para que la propia cámara no esté digitando, vean qué clave, inclusive es de 4 dígitos, sí. Estamos digitando. Una forma sencilla de poder hacer educación en todas estas cuestiones y que después no me pillen o tengan pescada mis claves, es poner arriba, vieron que muchas veces hay papeles o sobres dentro de los ATM, tapar la digitación numérica que realizamos del PIN sí. Para poder tratar de que no nos estén de alguna forma grabando nuestra clave en los cajeros. También sí. En los cajeros es muy recomendable la apertura de la puerta de seguridad con cualquier otra tarjeta que no sea la que voy a utilizar yo en la extracción, porque muchas veces ahí están algunos dispositivos puestos por estos delincuentes para poder grabar la secuencia en la cinta magnética de nuestras tarjetas. Así que que cualquier tarjeta funciona, menos la que vamos a utilizar a posteriori para realizar la operación bancaria dentro de un ATM.
Y en caso de ser víctima de un delito, de un ciberdelito, ¿no? Uno entra a la cuenta y de repente se da cuenta que no tiene nada o que han realizado un montón de compras que no son propias. ¿Cómo hacer las denuncias y qué es lo recomendable en cuanto a pruebas que se puedan juntar también para hacer esta denuncia?
Lo primero, lo más sano, lo más recomendable y de manera así urgente, si me di cuenta que fui víctima de un fraude, una estafa, es ponerme en contacto con las líneas bancarias. La Red Link, por ejemplo, es una de las que tiene la atención las 24 horas del día, los 365 días del año, tiene una línea donde hay que insistir, llamar primeramente para tratar de que la ventana de tiempo en la que me di cuenta y para poder hacer todos los bloqueos en cada una de las cuentas y poder hacer, digamos, la reversa o la recuperación del dinero que por error yo envié, transmití o lo que fuere. Sí. Después sí, realizar la denuncia penal. Nosotros aquí estamos en Juan Domingo Perón, 1365, en el primer piso. Vamos a hacer todas las alertas necesarias, por supuesto que cuando mayor tiempo pasan días, pasan semanas, esto es cuestión de horas, el dinero fluye en línea, así que lo primero es dar aviso al banco, revisar constantemente los consumos en la tarjeta y por supuesto hay algunas tarjetas de crédito que tienen la posibilidad de poder hacer el desconocimiento de algunos consumos, así que son sugerencias que nosotros aquí en la oficina, amén de recibir la denuncia penal y darle todo el proceso legal con el Ministerio Público Fiscal, también vamos tratando de ver qué errores cometió para ir sellando al delincuente y que el daño sea menor.
¿Y se recupera el dinero que extrajeron de la cuenta?
En algunos de los casos sí, cuando las personas en cuestión de una ventana de 2 horas, por ejemplo, de que se dio cuenta que fue víctima de fraude, podemos hacer alguna intervención. Cuando pasan más cantidad de horas y semanas, ya eso la verdad que se complica un poquito, pero bueno, se puede llegar a determinar autorías en estas cuestiones, pero por supuesto, tiene mayor efectividad o mayor prontitud o celeridad cuando la víctima se da cuenta en la ventana de tiempo mínima donde se puede realizar o bloqueos de transferencias que se están realizando al momento que hizo la disposición económica errónea. Bien. Así que es la recomendación que nosotros aquí podemos darle de la División de Cibercrimen de Policía de Chaco. Y por supuesto en esto lo primordial, donde tratamos nosotros de nuestras redes sociales de comunicar siempre son medidas de prevención, poner en alerta al usuario común y a la comunidad para que con el conocimiento y con la información no vaya a caer en ese tipo de trampas que lamentablemente suceden. También suceden por una cuestión que las cárceles del país han sido autorizadas de alguna u otra manera al uso de dispositivos móviles para tener conexión con sus familias, porque las visitas a los imputados requiere de una no presencialidad. Por supuesto, el uso de dispositivos también es utilizado no solo para conectarse con la familia, los imputados, sino también son utilizadas para este tipo de fraudes que lamentablemente viene sucediendo bastante.
Pero son detectables, ¿no? En este caso, con el número de teléfono hay que guardarlo también y también se hace la denuncia con ese número, con los mensajes que nos enviaron.
Sí, totalmente. La preservación de este tipo de pruebas es importante. También es importante que el usuario conozca de algunas aplicaciones que me pueden a mí adelantar quién es el que me está llamando. El Truecaller, se llama Truecaller, es una aplicación que básicamente funciona como un identificador de llamadas en lo que eran las líneas fijas, donde allí existe una comunidad donde uno va escrachando o spameando o poniéndolo en una lista negra a aquellos números telefónicos que son utilizadas para este tipo de cuestiones. Claro. Entonces también esa agenda comunitaria permite también al usuario poner una alerta previa para decir, bueno, este número está llamando, llamó a otros 20 usuarios más y está marcado como maniobra de fraude. Uh-huh. Entonces ya también es una alerta para que uno desconfíe siempre de quién le está llamando. Sobre todo si llama un desconocido y se hace pasar por un banco o por alguna entidad del Estado, como hemos visto mucho también con los fraudes de IFE.
Comisario, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Bueno, que tenga muy buenos días. Hasta luego, Noelia.
Igualmente. Bueno, hablábamos con el comisario Carlos Ramírez, jefe del área de cibercrimen de la policía.